Muy buenas noches, hermanos, que Dios le bendiga, la paz de nuestro Dios con cada uno de nosotros. Vamos a abrir la palabra del Señor al libro de Juan, San Juan capítulo 17, versículo 20, San Juan 17, 20. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos y nosotros sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. La enseñanza que Dios pone en mi corazón esta noche, creo que es sumamente importante respecto a las funciones de la iglesia, con esa misión que Dios nos ha dado de visitar las iglesias. Nos interesa que quede claro y preciso algunas doctrinas que son fundamentales y que quizás por su simpleza somos incapaces de poder entenderlas, analizarlas y darle el valor que corresponde. La enseñanza la he intitulado Sin Unidad No Hay Iglesia. Hermanos, no hay cosa más difícil en este mundo que guardar la unidad. La gente se junta en cualquier lugar, en los estadios, en los teatros, en los campos, en los areópagos, en los anfiteatros, y se junta la gente. Pero esa gente que está ahí no está unida. Solo algo los une: la pelota de cuero que está en el centro del campo, la afición que está gritando, pero solo una cosa los une, y es la pasión de algo. Pero esta gente que está sentada una a la par de otra, no ama al que está a la par, no siente lo que está el que está a la par, no conoce los problemas del que está a la par. Es más, esta gente está totalmente dividida. Y cada uno va buscando, de acuerdo a su conveniencia, dentro de cualquier congregación, esa juntar gente, pero no unir gente. Porque la unidad es un don espiritual. La unidad no es un concepto teológico, ni filosófico, ni literario. Al hablar de la unidad, estamos hablando de algo totalmente espiritual. Al hablar de unidad, estamos hablando de la naturaleza de Dios, la unicidad de Dios, la perfección de Dios y el poder de Dios está en la unicidad de Dios, en esa unidad perfecta espiritual que Dios a través de su palabra nos la ha expresado. Pero para experimentar realmente la unidad, no es solo de recibir teología, no es solo de recibir conceptos humanos. La unidad realmente es algo granítico en el cual la presencia de Dios mismo a través de su Espíritu Santo va a guiarnos, va a ayudarnos, va a fortalecer esa relación personal. Repito, la enseñanza es: sin unidad no hay iglesia. Acá el Señor Jesucristo habla con sus discípulos, está en el momento de la despedida final con sus discípulos. Esto narra precisamente este evento aquí en San Juan capítulo 17. Jesús se va al cielo, se va a la presencia del Padre y deja una recomendación. Jesús está preocupado y nosotros como pastores estamos preocupados también. ¿Cómo se está manejando la unidad dentro de la iglesia? Y lo decía anoche precisamente, podemos estar juntos y quizás la gente se junta cuando hay una visita pastoral, se junta cuando hay un evento especial. Hermano Edgar decía una enseñanza: cuando hay tamales, ahí está la gente. Una boda, una celebración, un evento quizás social, y ahí está la gente. Pero no hay unidad. De manera de que la propiciación de la unidad no es un fenómeno entonces casual, sino que tenemos que entender que la unidad es un don espiritual. Jesús está preocupado por sus discípulos y le dice, y esta es una oración, está con sus discípulos y antes de hablar con ella, ellos habla estas palabras que leíamos anteriormente. Dice San Juan capítulo 17, 20, mas no ruego solamente por estos. ¿Quiénes estos? Los discípulos que tiene ahí alrededor, frente a ellos, en la oración que Jesús hace al Padre, sino también porque los han de creer por la palabra de ellos. ¿Quiénes son ellos? Nosotros, ¿sí? Nosotros, los que íbamos a recibir ese mensaje que venía a través de aquel poder maravilloso que Jesús iba a depositar a través de su Espíritu Santo en aquellos 12 que posteriormente iban a ser 120 y que posteriormente iban a invadir Asia Menor hasta el momento en que llegaran a este momento de la humanidad en el cual el Evangelio ha avanzado profundamente. Pero dice, para que todos... Lean ahí en su Biblia, ¿cómo dice? ¿Sean qué? ¿Qué significa ser uno, hermano? ¿Pero qué significa estar unidos? Miren, hermanos, el concepto de unidad que Dios tiene es tan maravilloso que cuando Dios hizo en los cielos y la tierra, hizo este cosmos, dijo, hagamos la luz, hagamos, ¿y quiénes estaban? En una unidad perfecta. Ahí estaban los ángeles, ahí estaban los arcángeles, ahí estaba algo maravilloso. Dios pudo haber hecho el universo mismo en un poder sobrenatural sobre él. Sin embargo, Dios tomó en cuenta toda aquella generación de ángeles, aquella generación espiritual, y la toma en cuenta con una razón. Dios no trabaja solo, Dios trabaja en equipo. Y me llama la atención que la primera iglesia que Dios estableció, ¿cuál fue, hermano? ¿Cuál fue la primera iglesia? El hogar de Adán y Eva. No le llamó iglesia, por supuesto, ¿no? Pero en ese núcleo familiar, en donde Dios forma a un varón y le da a una mujer para que ahí se inicie un núcleo familiar y de ahí pudiera realmente glorificarse a Dios desde ese núcleo familiar en una unidad perfecta. A Satanás le interesa la división. Recordemos que la familia es el principio de la unidad, es el principio de la procreación. ¿Y qué está haciendo Satanás ahora? Divide los hogares, divide las familias, a través de la libertad de género, a través de cualquier tontería de estas. Satanás está consiguiendo dividir, porque hay un dicho muy poderoso que dijo un satánico hombre: divide y vencerás. Sí, cuando se encuentra, se busca la división, el enemigo tiene victoria. Pero cuando hay unidad, Dios está en medio de nosotros. En un hogar, mis queridos, partiendo del principio del hogar, en un hogar donde no hay unidad, en donde papá tiene sus intereses personales, a papá le interesa el fútbol, le interesa el estadio, le interesa tener su carro brilloso, su carro con llantas nuevas, y no le importa si la mujer tiene un segundo par de zapatos. La mujer le interesa simplemente sus vanidades, su forma particular de enfocar la vida, y los hijos por otro lado, en las tablets, en los celulares, en los smartphones. ¿Qué consiguió el diablo ahí? División. El espíritu de Maquiavelo fue el hombre que dijo esas palabras: divide y vencerás. Una sociedad dividida, una institución dividida, no tiene victoria. Una ciudad, un pueblo que no tiene una unidad de pensamiento, una unidad en cuanto a los proyectos que tiene, automáticamente es un fracaso social. Pero cuando logramos entender entonces que el principio de la unidad es un principio espiritual y que Satanás va a estar entregado a la idea de que tu hogar sea dividido, que tu familia sea dividida, que la iglesia esté dividida, que los amigos se dividan, en ese momento el fracaso es inminente. ¿Por qué hablo de este principio? Porque la idea de iglesia para Dios está desde que hizo al hombre. Solo que no le llamó iglesia todavía. Y vamos a ir entonces a los orígenes de la iglesia, que es importante. ¿Qué significa iglesia? La iglesia viene de un término griego que se llama eclesía. El término eclesía, quiero que logremos entender. Eclesía es un término especial que da a entender dentro de un grupo grande, hay algún grupo pequeño. Ese grupo pequeño piensa igual, siente igual, tiene proyectos iguales. Los que creemos en Jesucristo, tenemos un proyecto en común, que es la salvación de nuestras almas. El poder creer en Jesucristo, el poder creer en su palabra, el poder enfrentar las situaciones y problemas de acuerdo a la voluntad de Dios. El entender que sin obedecer a Dios y sus mandamientos es imposible llegar a la eternidad. Cuando nos juntamos entonces dentro de ese cosmos, esa cantidad de gente del mundo, entonces Dios dice, voy a crear una iglesia. Eclesía es iglesia, es el término griego, significa un grupo de gente que sale de un grupo grande a un grupo pequeño, para poder juntos hoy glorificar a Dios. Eclesía es un término tan especial porque, hermanos, si el mundo nos aborrece, ¿sabes que el mundo te aborrece? Cuando tú tomas tus decisiones por Jesucristo, cuando tú eres radical en cuanto al pecado, cuando tú rompes relación con el mundo, con sus principios, sus vanidades, sus inclinaciones, aún religiosas, y tú rompes con esos estándares humanos, automáticamente el mundo es tu enemigo. ¿Y qué pasaría entonces si este grupo que salió de aquel grupo grande, que estaba hundido en el pecado y la muerte, qué pasaría entonces si nosotros salimos de allá, nos juntamos aquí, formamos una iglesia y estamos divididos? Estamos graves, hermano. El diablo nos apalea afuera y nos apaleamos nosotros aquí adentro. Y eso es lo que sucede. Muchos de los que estamos en la iglesia no hemos entendido la grandeza de Dios en su misericordia de habernos sacado de la pudredumbre del mundo, de la pudredumbre del pecado, de la podredumbre de la avaricia y todos aquellos fenómenos de pecaminosos que en un momento dado nos llevaban a la condenación. Dios tiene misericordia. Quiero pensar entonces que los cristianos somos unos animalitos en extinción. ¿Conocen ustedes los animales en extinción, no? Aquellos animalitos que hay dos, tres por ahí. ¿Cuántas águilas blancas hay? ¿Cuántos qué? ¿Y qué hay que hacer con ellos? ¿Qué hay que hacer? Conservarlos. ¿Y cómo los voy a conservar? Cuidándolos. ¿Y cómo los voy a cuidar? ¿Y cómo los voy a juntar entonces, no? Los voy a juntar en un lugar. Les voy a dar buena comida. Les voy a dar los elementos necesarios de sobrevivencia. Los voy a llenar de todo ese alimento para que estas especies empiecen a reproducirse dentro de aquella reserva animal. ¿Me entienden? La ballena en desaparición, el manatí en desaparición. Pues hay que hacer una reserva para ellos. Dios es una reserva para la humanidad y se llama eclesía, iglesia. Esto es maravilloso. En un término de la traducción del hebreo, que es la traducción más antigua, la Septuaginta, miren, hermanos, es algo tan especial. Esta traducción es de las más fieles, que va precisamente desde el hebreo hasta el griego. En esta traducción hay un término muy hermoso que se refiere precisamente a Kahal, se llama, del hebreo Kahal, que significa cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto. ¿Y qué hizo Dios? ¿Qué le dijo a Faraón? Faraón le dijo, deja a mi pueblo salir al desierto, ¿para qué? Para que me adore, para que me sirva. Oigan, qué interesante es esto. El concepto de Dios respecto a lo que es iglesia, lo que es eclesía, es sacar a un grupo de personas para que puedan adorar a Dios con libertad. Aquí podemos hablar el mismo lenguaje. Aquí amamos a Dios, adoramos a Dios. Aquí cantamos con libertad. Allá afuera usted canta en la empresa, usted empieza a cantar, cantarle a Dios y se ríen de usted. Pero acá Dios nos ha traído a un lugar especial que se llama iglesia. Ese término eclesía, ese término cajal, que significa sacado de Egipto para adorar a Dios en el desierto. Ciertamente, Dios ha tenido siempre esa idea. Y si pensamos en el pueblo de Israel, nos damos cuenta de que todos los pueblos que estaban alrededor de Israel eran pueblos contaminados del pecado. Estamos hablando de costumbres paganas, de pueblos que estaban entregados a los ídolos, a los Baales. Ahí en medio de ese pueblo estaba precisamente el pueblo de Israel. ¿Y qué hizo Dios con Israel? Los saca y los mete a un refugio que se llamó Egipto, temporal. Ahí en Egipto, los judíos empezaron a reproducirse. Ustedes conocen la historia. José va y empieza, jala ahí a sus hermanos, a su padre, y empieza a crearse una nueva generación, que es precisamente el pueblo de Israel, que empieza a desarrollarse precisamente ahí en Egipto. Dios siempre tiene una idea, y es preservar a su pueblo el lugar seguro. ¿Me entienden? Miren, esta idea de Dios es maravillosa. Dios viene y llega el tiempo en que Israel ya no podía estar más ahí. Aquellos enemigos, aquel pueblo de Israel estaba sufriendo porque el diablo estaba atacando fuertemente. Faraón, las autoridades de Egipto estaban acosando al pueblo de Israel. Había que sacar al pueblo de Israel. Y en ese sacar del pueblo de Israel había una emergencia que hacer. Dios levanta a Moisés y va y jala al pueblo de Israel, lo saca y saca más de 2 millones de gente precisamente al desierto para que adore a Dios. Ahí se estaba formando la idea de una iglesia, ¿me entiendes? Pero no se le llamó iglesia todavía. Es importante que entendamos que aunque Dios no le ponga nombres exactamente, la figura que Dios utiliza para preservar a su pueblo. Hermanos, a mí me llama la atención. Hace más o menos unos 20 años que estamos viajando nosotros a Estados Unidos. Eso ha sido complicado, quizás las distancias, no todos tienen visa de los hermanos, los misioneros les ha costado bastante poder venir, pero año con año hemos venido. Y saben una cosa, para formar estos grupos, Houston, Oklahoma, Nueva York, Maryland, Los Ángeles, San Francisco. ¿Y qué es eso, hermanos? Es la iglesia. ¿Y qué pretendemos con esto? Sacarlos a ustedes del mundo, de la perdición del pecado, ¿me entienden? De la perversidad de Egipto, de la agresión que tiene Egipto para el pueblo de Israel, que somos nosotros hoy, porque hoy nosotros somos el pueblo de Israel. No de sangre de Abraham, sino de ese linaje perfecto que viene a través de Jesucristo, porque a través de Jesucristo nosotros somos hijos de Abraham. En ese sentimiento hermoso y maravilloso, Dios te sacó a ti. ¿Entienden eso, hermano? Son grupos pequeños. ¿Y se han dado cuenta de algo? ¿Cuántos norteamericanos hay aquí, hermano? ¿Ah? ¿Cuántos norteamericanos hay? Puro chapín, hermano. ¿Ah? ¿O no es verdad? Aquí están, hermano, de San Pedro de la Laguna. Aquí están del Quiché. Aquí están de Uspantán. Aquí están de Playa Grande. Aquí están, ¿de qué más, hermano? De Nevaj. ¿Qué más? Zona 18, la peorcita de Guatemala. El Gaito. ¿Y dónde están los gringos aquí, hermano? Ah, ya se dieron cuenta la bendición que Dios les está dando a ustedes. Deja mi pueblo salir de Egipto para que me sirva en el desierto. Dios los ha traído, hermanos, y esto es lo que quiero, que ustedes valoren lo que significa realmente este grupo sacado fuera. Eclesía es un grupo, una compañía, una fórmula especial, es una convocación a una asamblea. Eso es eclesía. Para que aquí adoremos a Dios con todo nuestro corazón. ¿Me entiendes? para que tú puedas levantar tus manos, quizás en medio de un desierto. El mundo no te quiere. Y Dios congrega aquí un montón de guatemaltecos malagradecidos, porque así somos. ¿Y saben por qué lo digo? No hemos valorado lo que significa realmente lo que es la iglesia. ¿Y saben por qué? Porque el egoísmo, la falta de unidad debido al egoísmo, hace que nosotros, hermanos, venimos a un lugar de refugio y venimos a pelear aún en medio de la iglesia. Esa es la naturaleza humana. Para poder realmente cambiar nuestra estructura personal, necesitamos entender y valorar lo que significa Dios en su plan maravilloso de haber creado esta iglesia. Pero ¿cuál es el sentimiento de Dios? Padre, yo te ruego, ¿cómo leímos, hermanos? Que así como tú y yo somos uno, ellos y nosotros seamos uno. Ese espíritu de competencia, ese espíritu de egoísmo, ese espíritu de prepotencia, ese espíritu de querer ser mejor que otro, ese afán de querer hacer las cosas como yo quiera, esa falta de unidad, esa falta de conciencia de trabajo en equipo, hace que la iglesia, aunque esté creada por Dios, nos autodestruimos, hermanos. Y es ahí donde realmente bloqueamos el proyecto de Dios. Dios lo tiene todo preparado. Ha preparado toda una plataforma maravillosa para que tú seas feliz aquí dentro de la iglesia. Pero somos egoístas. Somos ambiciosos. Venimos a la iglesia y venimos muy humildes. Sí, que aquí vengo, que vengo a servir y que vengo aquí a postrarme a los 2-3 meses. ¿Y por qué aquel lo pusieron y a mí no? ¿Y qué corona tiene aquel y por qué yo no? Mi hermanos, eso es parte de la naturaleza humana. Recordemos aquel Moisés, hermano, que Dios le da la autoridad, le da el poder, le da esa gracia maravillosa, le da esa insignia del líder israelita, del líder que iba a sacar al pueblo de Israel. ¿Y qué dice después su hermanito Aarón y su hermanita? ¿Qué dijeron? Va pues, ¿y por qué Dios solo a Moisés le habla? A nosotros también nos puede hablar, dice. Hermanos, a veces subestimamos aún las autoridades que Dios ha establecido en el lugar. Dios en medio de su casa, hermanos, ha formulado, planteado un proyecto completo en donde Dios ha puesto autoridades y dice la palabra que el que resiste a la autoridad, a lo establecido resiste y por consecuencia a Dios resiste. Si hemos venido a este camino, hermanos, logremos entender lo que significa esa bondad maravillosa de Dios en haber creado esta eclesía. En haber creado esa comunidad aparte, esa caja que significa sacarte de aquel mundo perverso, sacarte de aquella inmundicia, sacarte de aquel mundo que te odia para traerte a un refugio de amor. Pero venimos a la iglesia y venimos a seguir codeándonos y golpeándonos. Envidias, resentimientos, odios, hablando unos mal de otros, metiéndole zancadilla a alguien, hablando mal por detrás de alguien. Basta, hermano. Valora la iglesia. Hay algo muy especial en el hombre. Lamentablemente el hombre, cuando algo le es otorgado por gracia, por misericordia, y tiene aquello, es como aquel niño rico que ha recibido una fortuna y que ha recibido quizás todos los beneficios que pueda tener de un padre rico, y este muchacho desprecia todo. Es que no le costó nada. No estamos valorando a la iglesia, hermano. Y con todo el dolor de mi corazón, hermanos, no somos la excepción. Creo que aquí mismo, en esta iglesia, le hemos fallado a Dios. Nos falta unidad. Como siervos de Dios, como pastores de la Grey, Estamos sumamente preocupados. Falta unidad. Sí, aparentemente estamos en una unidad, pero es una unidad circunstancial. La unidad que Dios quiere, esa unidad granítica, ¿me entiendes, hermanos? En que tú realmente no le digas hermano a alguien, sino que lo consideres realmente tu hermano. Que cuando él llora, tú lloras. Cuando él ríe, tú ríes. Cuando él se aflige, tú te afliges también. ¿Entendemos lo que es eso, hermano? Ahora, ese es un efecto espiritual. De manera, hermanos, que la iglesia no es un edificio. Estamos muy equivocados. La iglesia no es este edificio de cuatro paredes. Gracias a Dios que nos ha dado un albergue. Pero la iglesia son ustedes. La iglesia somos nosotros. Es más, dice la palabra, vosotros sois el templo del Espíritu Santo. Es la iglesia, hermanos, ese conjunto, es un ente vivo. No somos un cuerpo muerto, somos un cuerpo vivo, ¿me entiendes? Y como cuerpo vivo, tenemos sentimientos, tenemos dolor, tenemos necesidades. Hay hermanos débiles, hay hermanos enfermos, hay hermanos pobres, hay hermanos necesitados. Hay hermanos que quizás han sufrido la derrota del mismo Satanás en sus vidas. Pero ¿qué hacemos, hermanos? Ponemos el dedo y juzgamos. Nos falta unidad porque nos falta espíritu, porque no hemos entendido la grandeza que significa estar dentro de este refugio espiritual, en este albergue que Dios nos ha dado, en esa reserva que Dios nos ha dado. Aquí Dios te dice que en medio de la congregación Dios envía bendición y vida eterna. Pero al contrario, discutimos. La guerra de poderes, la supremacía mediante el conocimiento mismo de las cosas de Dios. Aquel que ayuna mucho, aquel que profetiza mucho, aquel que interpreta mucho, aquel que se cree muy espiritual, condena al que no es, para él no es espiritual. Tenemos que entender, hermanos, que como este cuerpo vivo, hay gente que está empezando dentro de la iglesia. Y los más espirituales deben de comprender a los menos espirituales. Someterse, hermanos, a ese sentimiento pleno de que hemos sido llamados y que si no guardamos esta unidad, el enemigo nos va a aplastar. Hermanos, estar allá afuera otra vez, yo no quiero ni pensarlo. Hay un enemigo que te está esperando allá afuera porque no aprovechas el refugio que Dios te da. Esta compañía que Dios ha llamado. Hermanos, pero esto es importante porque hay un llamado de cada uno de ustedes. La iglesia está y tú estás acá no por casualidad. Todos los que estamos acá hemos sido llamados por Dios. Ahora, dice la misma palabra, que en una congregación hay vasos de honra y hay vasos de ira. Hay utensilios que son de honra y otros de deshonra. De manera que en la iglesia como tal hay hermanos serrucho, hermanos hacha, hermanos que golpean, hermanos almágana. Pero esos son necesarios también. Dice la palabra del Señor que Dios soportó a los vasos de ira. Que es toda esa gente que creemos que es muy mala para poder perfeccionar a los santos. Cada uno de los malos que le llamamos nosotros va a ser una función para nuestra vida espiritual, para nuestro crecimiento espiritual. De manera que no juzguemos, valoremos a aquel, quizás cambie. Quizás hoy piensa de una manera equivocada, pero hay esperanza porque estamos realmente en manos de un Dios vivo y verdadero. Al hablar de eclesía, de esa comunidad, de ese cajal, esa comunidad que Dios llamó aparte como refugio espiritual, quiero que veamos cuál es la historia precisamente. La enseñanza puede ser muy larga, pero quiero que resumamos en Hechos capítulo 2, porque ahora estamos en la dispensación de la gracia, en la cual ya no está disfrazada la comunidad eclesiástica, sino que está concentrada en lo que hoy llamamos iglesia. Amén. ¿Quién fundó la iglesia? Jesucristo y los apóstoles. Amén, hermano. Ese es el fundamento de la iglesia. Ese es, hermano, no es invención de hombres. Inicialmente la iglesia no empieza ni en el papado, no empieza precisamente allá donde estaba aquel grupo, aquella asamblea de Nicea en el año 325. La iglesia es una idea de Dios. El concilio de Nicea se dio 325 años después de que el Señor se fue. En el año 325 se reúne un montón de gente para poder decidir algunos aspectos. Pero ahí no nació la iglesia, es que la iglesia nació antes. Amén, hermano. Nadie se puede adjudicar el nacimiento de la primera iglesia. Es que esta es la iglesia verdadera, esta es la iglesia original, esta es la primera. Olvídense, hermano, la iglesia original es idea de Dios desde antes de la fundación del mundo, desde que hace que Adán nazca y crece en el huerto del Edén, desde el momento en que Dios aparta a su pueblo de Israel y lo tiene en Egipto y lo saca de Egipto. Desde el momento en que Dios aparta a Noé, oigan, y lo mete dentro de un arca, eso es una iglesia, ¿me entienden? Es un lugar de refugio, es un lugar de sobrevivencia. ¿Pero qué pasa si Noé está dentro del arca que Dios permitió y de repente se empieza a agarrar Noé con su mujer? Y de repente se agarran los hijos de Noé con Noé y de repente se agarran hasta con el tigre y con el león. ¿Ah? ¿Qué pasa? Se va la bendición. El fracaso se da. Esto es el arca de salvación. Aquí está Jesucristo. Él es el pastor de los pastores, ¿me entiende? Él está dirigiendo esta nave. Nosotros simplemente somos emisarios, somos mensajeros. ¿Pero qué pasó en la iglesia primitiva, donde nació realmente el cristianismo? Entonces no fue a través de la idea de Constantino. Constantino, aquel hombre que dice que se convirtió al evangelio, pero a saber. Aquel hombre que dijo que se bautizó, pero que era cristiano, pero nunca se había bautizado. Hermano, la iglesia no la fundó Constantino, no la fundaron aquella cantidad de más de 300 gente que se reunieron. La iglesia fue constituida por Jesucristo y sus apóstoles. ¿Y dónde empezó? Veamos, Hechos capítulo 2, versículo 41. Aquí viene narrando precisamente el primer discurso de Pedro, ¿sí? En donde se convirtieron más de 3,000 personas a través del mensaje. Ahí nace la iglesia. ¿Dónde nace la iglesia? Precisamente allá, en el aposento alto, allá donde fue derramado el Espíritu Santo de Dios. ¿Dónde inicia la iglesia? Cuando aquellos reciben la unción del Espíritu Santo. ¿Dónde empieza la iglesia? Donde Jesucristo establece las normativas, donde los apóstoles, cuatro principales, toman precisamente la autoridad sobre la iglesia. Y van y empiezan. Y empiezan aquella labor maravillosa. Inicia en Jerusalén y empieza y va más afuera y más afuera, hasta los confines del mundo. Así empieza la iglesia. No es una obra casual, es una obra de inteligencia de parte de Dios. Vemos aquí entonces cómo inicia la iglesia. Dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. ¿Y qué dice? Y se añadieron aquel día, ¿cuántos? 3,000. Aleluya, lo hizo Pedro. Si Pedro tenía miedo de ir a predicar, hermano, se sentía incapaz. Pero el poder de Dios y de su Espíritu que había recibido con el poder del Espíritu Santo hizo que fueran tocadas 3,000 altas y se bautizaron. Y esto es importante que lo entendamos. Parte de los que estamos dentro de este refugio espiritual deberíamos de estar bautizados. El que creyere, esto es doctrina, y fuere bautizado, será salvo. Mas el que no creyere, será condenado. Palabra de Dios. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban. ¿En qué? Ahora, en la doctrina de Constantino. En la doctrina de los 70, en la septuagésima, que es la traducción del hebreo al griego, fueron estos los que crearon la iglesia. Solo la tradujeron, hermano. 70, 72 hombres que se juntaron para traducir las Sagradas Escrituras, porque se estaba perdiendo el idioma, se estaba perdiendo el lenguaje. Pero la iglesia no nace ahí. La iglesia nace con el fundamento de Jesucristo. Y nace en hogares. No existían edificios de estos. Aquellos 3,000 que estaban convertidos ahí, se había bautizado. ¿Y en qué año fue eso, hermano? ¿Cuántos días sucedieron de la muerte y resurrección de Jesucristo para el día del Pentecostés? 50 días. Después de eso se recibe el bautismo del Espíritu Santo. Ahí empieza precisamente la prédica, cuando Pedro habla precisamente de este mensaje, cuando estamos hablando que fue en los primeros 50 años en donde la iglesia empieza a tener su fundamento, y van de Jerusalén a Samaria, a Judea y a los confines de la tierra. Porque el primer mensaje del Evangelio fue en Judea, fue en ese lugar de Jerusalén, luego Judea. Luego a los lugares más recónditos de la humanidad. Pero dice acá algo importante. Así que perseveraban, ¿en qué dice? ¿En el credo de los católicos? ¿O en el credo de los evangélicos? ¿Ah? ¿Quiénes fueron evangélicos aquí, hermano? A ver, ¿quiénes fueron evangélicos? ¿Quiénes fueron católicos? Habían credos, ¿no? Y uno llegaba ahí y le decían, bueno, repita conmigo el credo de los católicos. Y habían tres créditos, credos en los católicos, que era el de apostólico, los credos del apostólico, los credos de precisamente de Atanasio. Y ahí estábamos, hermanos, y creo en esto, y creo en esto, y creo en el otro. Cuando vino Lutero, se instauran otro montón de credos, y creo en el Señor Jesucristo, y creo en Dios, y creo en Dios Padre, Dios Hijo y el Espíritu Santo, y creo en esto, y creo en lo otro, y creo en la muerte de Jesucristo, y creo en Jesucristo y el perdón de sus pecados, y creo en la resurrección de los muertos. Amén, ya soy salvo. No, hombre, eso es ser un perico. Loro. El creer, hermanos, es un proceso en nuestra vida. No es que yo sepa de memoria un credo, es que yo realmente tenga el Espíritu Santo y pueda ir teniendo los cambios necesarios para que sea la palabra la que me vaya revelando a través de su Espíritu cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. Pero vemos entonces acá cómo en Hechos de los Apóstoles nos dice, como dice entonces, hermanos, y perseveraban en la doctrina de quién, y cuál era la doctrina de los apóstoles. Oigan, en la comunión, eso es la doctrina de Jesucristo, esa es la doctrina de los apóstoles. ¿Me entienden, hermano? ¿Cuál es la doctrina de los apóstoles? Perdón las visitas que vinieron esta noche. Nos encontraron en una gran comida. ¿Así es, no? Y dijeron, estos hermanos, ¿qué comiendo están? Estábamos en nuestra libertad, en una comunión maravillosa. ¿De qué viene la palabra comunión? Tener algo en común y comer todos juntos. Oigan, qué precioso es esto. ¿Cuál es la doctrina de los apóstoles entonces? ¿Ah? Oigan, vamos a ver acá, en la comunión los unos con los otros. ¿Y qué más? En el partimiento del pan, que no era solo, porque ahorita hacemos la Santa Cena con un vasito así de vino, de jugo de uva y un pedacito de pan que ahí lo conseguimos en el supermercado. No, las comuniones que tenían, precisamente aquellos, comían juntos. Ahí se repartían la comida. De hecho, en nuestra iglesia tenemos esa costumbre, hacer comuniones. Y venimos y, hermanas, te traigan lo que sea. Y ahí vienen las hermanas con un sochomín por ahí, otra trae frijolitos parados, otra trae, no sé si están haciendo comuniones aquí los hermanos aquí en Houston, como aquí todo lo compran, ¿verdad, hermanos? Pero qué bonito traer unos frijolitos parados de la casa, unos huevitos duros, y bueno, y comer todos juntos. ¿Qué trajiste vos? Ah, unos pan de francesitos con frijol. ¿Y qué trajiste vos? Un poquito de chomín. ¿Y qué trajiste vos? Aquí un poquito de sopa. Esa es la comunión que platicaban los hermanos. Tenían esa comunión, algo en común, algo que les hacía vida. Eso es lo que da vida, hermanos, de verdad. Quiero decirle, nosotros venimos el ¿qué? ¿Qué día venimos? Lunes. Y no salimos de aquí hasta hoy. Aquí estuvimos día y noche, hermanos, y los hermanos no se iban. Así es, ¿no? Hasta que le dijimos, hermano, miren, vamos a ir a caminar un poquito para allá para despabilarnos y otra vez estamos aquí. Y nos vamos a estar juntos acá. Y mañana vamos juntos porque vamos a Oklahoma y ahí va la mara para allá. Amén, hermanos. Esa es comunión, ¿me entienden? Es esa unidad que hay en donde... Pero eso, ¿quién dio ejemplo de eso? Esa es la doctrina de Jesucristo. ¿Por qué? Jesús no llegó... Mis discípulos, aquí los voy a sentar en la cátedra de Moisés y aquí ustedes, les voy a enseñar aquí los principios de allá y que la gran pirámide y les voy a contar cómo se dieron los fenómenos. No, hermanos, el evangelio es comunión, es convivencia, es soportar las debilidades de otro. Aguantar las groserías de otro. Hasta los olores de otro. ¿Me entiendes, hermano? Eso es comunión, ¿me entienden? Por eso dice acá, y dice, comunión unos con los otros y el partimiento del pan, ¿y qué más? La oración. Aleluya. ¿Y qué pasa el día de la oración en las iglesias, hermano? Ese día no llega nadie, hermano. Es parte del fundamento de la iglesia. Hermanos, aquí dice, y sobrevino temor, oiga, eso es importante, a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles, todos los que habían creído. ¿Qué dice? ¿Cómo dice ahí? ¿Qué dice? Y tenían en común, ¿qué dice? Lo tuyo es mío y lo mío es mío, dice uno, ¿verdad, hermano? El egoísmo no nos hace compartir con nadie, hermano. Queremos arrebatar porque no hay unidad entre nosotros. Nos falta espíritu. Todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando, como dice, unánimes, cada día en el templo. Hoy somos cristianos de cada 8 días, ¿no, hermano? Si bien nos va. Ahí nos vamos asomando el domingo. ¡Ay, hermano! Es mi día de descanso, ¿verdad? Ahí, ¿cómo estaban los discípulos de ahí? Todos los días. Y alguien diría, qué aburrido, hermano. Solo iglesia son ustedes. Hermanos, es que esta es la fiesta nuestra. Es la convivencia, el amor, el poder compartir cosas maravillosas. Dice, partiendo el pan, dice, y perseverando cada día en el templo, y partiendo el pan, ¿en dónde? En las casas. Ah, no, hermano, ahí sí, no, porque esa hermana bien juzgona, hermano. ¿Cómo dice? ¿Comían juntos? Peleándose, decían, ¿no? ¿Cómo? ¿Y qué más? Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¡Aleluya! Ya no necesitan tanta propaganda en muchas de los trabajos que se hacen de la iglesia. En el grupo de la iglesia tenemos un grupo de herreros, electricistas, carpinteros ahí en Guatemala. Un grupo muy hermoso, muy unido. En ese grupo habrá como unos 200 hermanos más o menos, entre electricistas, carpinteros y bueno, qué sé yo. Cuando dicen, bueno, vamos a ir a una iglesia hija, y van a la iglesia hija y se disponen los hermanos y llevan sus propios carros, porque aquí nadie gana nada, no hay sueldo. Nosotros no tenemos sueldo, nadie cobra nada, nada cobra las extras, nadie tiene vacaciones, nadie tiene nada. Así que... no voy a pasar un platillo para que me den una ofrenda esta noche. No tengan pena, hermanos. Cuando estamos en esos momentos, los hermanos herreros están ahí cambiando un techo, tal vez un artesón, y bueno, y otros fundiendo ahí para crear un nuevo edificio para una iglesia, y la gente pasa ahí. ¿Y eso? De repente se acerca un señor Y dice, ¿y qué están haciendo usted? ¿Y cuánto le pagan a esa gente que está ahí?
Nada.
Pero y allí durmieron en el suelo anoche, pero no les pagan nada. No, están aquí contentos de la vida. Una jornada a comer en el suelo todos con su panito, su chocolate, su cafecito ahí mojadito con champurrada, como decía Saúl. Y la gente se acerca y se mete la mano en la bolsa. Miren, tengo aquí para 3 quintales de cemento. Llega otro señor ahí, ya con un pick-up. Aquí está este pick-up lleno de arena. Aquí está estas costaneras, aquí está esto. Miren, la gente, por eso dice que la gente entraba en temor de ver un pueblo unido. No hay división, ¿me entiende? Ahí envía Jehová bendición y vida eterna, ¿me entienden, hermanos? Es importante que entendamos el valor que tiene la unidad dentro de nosotros, pero para poder tener esa unidad tenemos que valorar lo que tenemos, valorar la iglesia, valorar el refugio que Dios te ha dado. A veces lo menospreciamos. Voy a la iglesia otra vez. Voy a ir porque me toca la puerta. Voy a ir porque me toca ahí los baños, pero hermanos, qué triste va. La iglesia ha ido degenerando, ¿me entiendes? Y estos principios que están en la palabra, hermanos, son maravillosos. Vamos rápidamente, Efesios 4:1. Yo pues, preso en el Señor, Pablo estaba preso, os ruego, iglesia de Houston, avivando la fe de Houston, amén, y sus aledaños, a que andéis como es digno de, ¿qué dice? ¿Qué significa vocación? Es el que le gusta aquello, hermano. Al que le gusta la guitarra, solo jala una guitarra y le saca música. Y el que le gusta la música, encuentra un bote y empieza, tucu, 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 porque tiene su vocación. Nosotros hemos sido llamados porque tenemos una vocación maravillosa. Y dice, con toda, ¿qué dice? Humildad y mansedumbre, soportándonos, como dice. Ay, hermano, te aguanto, pero como que... Pero muchos dicen, mira, es que yo pues tengo, ya soy cristiano y me voy a aguantar, pero mi machete si no se aguanta, hermano. Y sacamos el machete filudo, destruimos al hermano, lo lastimamos. Y dice, mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros, como dice. Pero si no tienes amor, ¿qué vas a dar? ¿Y cómo vas a tener el amor? A través de esa unción del Espíritu Santo, de esa fórmula maravillosa dentro de nosotros que es el amor de Dios plasmado. Solícitos en guardar la unidad. ¿Pero por qué Espíritu está con mayúscula? ¿Ah? Porque es el Espíritu Santo. Si tú tienes el Espíritu Santo, y tú tienes el Espíritu Santo, y tú tienes el Espíritu Santo, ¿ah? ¿Pensamos igual? ¿Sentimos igual? Amamos igual, porque el Espíritu es el mismo. Y lo dice acá, en el vínculo que dice de la paz. Somos ligeros, hermano. No nos pueden hacer una mala cara porque ya estamos, hermano, que reventamos. Agresivos. Ahora, oigan, un cuerpo y un espíritu con que fuisteis también llamados. En una misma esperanza. ¿Y cuál es la esperanza? Mi salvación. ¿Y la tuya? ¿Y qué más dice? Un Señor. ¿Quién es tu Señor? Cristo, ¿o no? Una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. ¿Será que en todos? ¿Y los brinconcitos dónde quedan, hermano? No tienen el Espíritu, pero pueden tener el Espíritu. Por eso tenemos que ayudarlos. Dice la palabra que tenemos que soportar a los difíciles de soportar, hermano. Amén. Hay hermanos que a lo de verdad, hermano, es que... ¡ay! Hay que echar la mano. ¿Ya? Aún dice la palabra que si alguien pecó, vosotros que sois espirituales, ¿qué dice? Ayudarlo, soportarlo, sacarlo adelante, ¿me entiendes? Porque él necesita ayuda. Ese, pero que los santulones, no, sí, peco, yes. De ahí lo desechamos, le damos un golpe donde menos sentimos y ahí va para afuera. Lo sacamos de nuestro corazón y quisiéramos que lo fuera. Yo no sé qué hace este hermano aquí en la iglesia. Y Jesús diría, ¿y tú qué haces aquí en la iglesia también? No todos éramos pecadores. O venimos aquí del cielo todos, hermano. No, hermano, tenemos la misma estaca de Adán. Pecadores, falsos, mentirosos, hipócritas, borrachos y... No sigo porque voy a ofender a alguien. Pero dice, pero a cada uno de nosotros fue dada, ¿qué? La gracia. ¿Y qué es la gracia? El perdón de tus pecados. Aleluya. Amén, hermanos. Dice, conforme a la medida de lo que Dios te quiso regalar, quiere decir el don de Cristo, que es el único que puede perdonar los pecados. Por lo cual, dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad. ¿Qué quiere decir? De que Él se presentó delante del Padre. Se presentó como la ofrenda perfecta de salvación. En aquel que dijo, Señor, misión cumplida. Morí por estos pecadores, pero el Señor le dice, este precio valió la pena. Acepta este sacrificio y Dios perdona tus pecados. Dice, llevó la cautividad y dio dones a los hombres después. Versículo 10, 11. Y Él mismo, ¿quién? Cristo. ¿Qué dice? Él. No te enojes por el diácono que está ahí de turno, hombre. Ni por el pastor. Somos feitos, pero Dios nos puso, hombre. No somos los mejores, pero Dios nos puso. ¿Me entiende? Dice, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. ¿A fin de qué? Aleluya. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Y cuál es el cuerpo de Cristo? La iglesia. ¿Quiénes son? Nosotros. Ustedes. Amén, hermanos. De manera que Dios ha preparado todo esto. Y con un propósito. Como dice el versículo 13. Hasta que todos lleguemos. ¿A la a qué? ¿A la qué? Subraya en tu Biblia. A la unidad. Es fundamental. Dios es la unidad. ¿Me entiendes? Por eso dice, a la unidad de la fe. ¿Y qué más? No dice el conocimiento de la letra, ¿va? Conocimiento de lo que Cristo hizo. Aleluya. Dice, a un varón perfecto, es el estándar, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera, viento de doctrina, de estratagema de hombres que, etcétera. Ahí lo sigue leyendo en casa. ¿Cuáles son los propósitos realmente de la iglesia? Y voy rapidísimo y no voy a explicar, cada uno hubiera querido, pero deberíamos tener otra noche más para poder explicar esto. ¿Qué valor o qué significado tiene realmente la iglesia? Adoración a Dios. Aquí venimos a adorar a Dios, a exaltar su nombre. ¿A qué debimos? A edificarnos los unos con los otros. Voy rápidamente. ¿A dónde venimos? A tener alcances sociales. Alcanzar las almas, ¿me entienden? Y para eso el evangelismo es fundamental. Si no evangelizamos, hermanos, vamos a estar aquí como cutetes metidos, ¿como qué? Cusos metidos acá, ¿no se conocen los cusos? No, metidos en una cueva, hermano. Hay que echarle zumo para que salgan. Hay hermanos que para que vayan a compartir el evangelio allá afuera, hay que meterle zumo en la cueva, hermanos, para que vayan a compartir. Vayan, dice el Señor, y haced discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Es la misión de la iglesia. Bueno, comunicación, poder comunicarnos. Falta comunicación dentro de la iglesia. Discipulado. ¿Es triste? A nosotros como pastores generales, llegamos a las iglesias. Hermano, ¿y cómo va la iglesia? Aquí, hermano. Yo recuerdo que fuimos a una iglesia hace algunos años. Una iglesia, no hay aquí de San Pedro, La Laguna, ¿verdad? ¿Quién está? Uy, bueno. Pero no es malo lo que voy a decir. Fuimos a una visita pastoral a San Pedro, La Laguna y... llegamos y siempre que llegamos vamos a comer juntos y se juntan la gente, los hermanos a comer y toda la cosa. Y había un pastor que era mero hacha, ¿verdad? Así, pero aquellos legalistas hasta la coronía. Llegamos a comer y no habían hermanos. Un dos por ahí. Y entonces se le empieza a decir allá al pastor, mira, y la fulana de tal, está disciplinada, hermano. Y la hermana de tal, está disciplinada. Ay, bien, va que sí, ahí está la hermana de San Pedro. Perdón. ¿Y aquella? Está disciplinada, hermano. Hermanos, qué importante es descubrir los talentos dentro de la iglesia. Pero el egoísmo no nos deja, hermano. Creemos que nos van a quitar el hueso. ¿Pero quién es el que pone y quita pastores? ¿Ah? ¿Tú lo conociste, hija? No, tú sos muy joven, ¿verdad? Hermano, de verdad, ¿toda la iglesia disciplinada? No sé cuántos disciplinados hay acá. O no se detectan los problemas. Es importante que entendamos el discipulado, la dimensión cósmica, la dimensión a toda criatura. Esa es obra de la iglesia, ¿me entiendes, hermano? Proliferar las buenas nuevas de salvación para que la gente entre en temor, como dice aquí en el libro de los Hechos. Como obediencia a la palabra. Por eso predicamos la palabra, para que la obedezcan, no para que digan, ah, qué bonito es el mensaje, hermano. Calidad. Aquí no venimos a hablar como loros. O lo pones por obra o te mueres, punto. Es tu decisión. Evidenciamos la verdad para que la verdad te haga libres. Pero la libertad está en ti. La tomas o la dejas. Ahí estamos, hermanos. Esa es la función entonces de la iglesia. Y bueno, tengo 100 más acá. Fe para salvación. Hermanos, sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. Así que tenemos que estimular, como dice la palabra, a la fe y a las buenas obras. Amor y unidad es fórmula fundamental de la iglesia. Obediencia, fe, unidad y promover vidas transformadas. Hermanos, hay hermanos que andan pero re mal, hermano. ¿Y qué tal si no les decimos nada? Como dice la palabra, exhortaos los unos a los otros, como dice, en amor. Mano, fíjese que he visto algo malo a usted. ¿Y usted ve a su hijo, hermano? Fíjese que su esposa, pues un poquito ahí desordenadita, y su mujer ya la vio, hermano. Así somos, nos defendemos groseramente. Si su familia está peor que la mía, ¿y usted qué viene a decirme acá? Promover la transformación, llevar a las almas a la conciencia de pecado. Amén, hermano. Si el mensaje no te redarguye de pecado, ese no es mensaje de Dios. Pero si tú dices, ah, sí, estoy mal, ¿no? Yo creo que toda esta lista que estoy dando, hay un montón que no van a evangelismo, hay un montón que no proliferan la fe, hay un montón que no hacen discípulos, hay quien, etcétera. ¿Y eso qué es? El saber hacer lo bueno y no hacerlo. ¿Qué dice la palabra? Cuenta como pecado. Y luego, el fortalecimiento mutuo. Hay que promover la ayuda a los pobres, hermanos. Una librita de frijol para un necesitado es pan del cielo, hermano. Una palabra de consuelo a alguien que está sufriendo y pasando un momento difícil. Eso es el cristianismo. Un billete que te cuesta sacar, pero alguien que tiene necesidad. Eso es la iglesia, hermano. ¿Me entiendes? Poder soportar a los pobres, a los necesitados, a las viudas, a los huérfanos en sus necesidades. Pero hay que tener inteligencia también. Miren que el apóstol Pablo habla de algo especial. Ayuden a las viudas, dijo. Y ahí van aquellas viudas todas felizonas, ¿verdad? Aquellas viudas alegritas, ¿no? Que andan buscando ahí algo en la iglesia. Pero dice Pablo, pero a las viudas, que de verdad lo sean. O sea, que no anden buscando quién, sino que hay que, toda ayuda tiene que ser con inteligencia, hermano. Eso es la iglesia, ¿me entienden? De manera que no es un libertinaje a dar aquella mano llena, así qué sé yo. Y bueno, promover que hay prosperidad. Juan le dice a Gallo, Gallo le dice, yo quiero que seas prosperado en todo, pero principalmente que prospere tu alma. Yo quiero que tú tengas tu casita, tu carrito, tu trabajito, Pero si tú vives para trabajar y si tú vives para el dinero, pues te vas a ir al infierno porque te va a comer. Entonces la ley y esos principios, doctrinas de la prosperidad están echando a perder las iglesias. Esa no es la eclesía. Eso es, la iglesia es una iglesia actual que está contaminada. Tú dices, ¿qué dice? Que eres rico, que te has enriquecido, que de ninguna cosa tienes necesidad. Pero yo te digo, eres pobre, miserable y desnuda. Ciega, ¿sí? ¿Me entienden, hermanos? Eso es iglesia, si ven, en cuanto a preservar la doctrina de Jesucristo. Hermanos, de verdad, es lamentable. Hemos dejado los principios doctrinales de Jesucristo. Estamos viendo una iglesia floja, aguada, de la cual todo se tolera, hermanos. Y eso no es así. Tenemos que guardar los principios. El celo de tu casa me consume, dijo David. Y Jesús lo repitió. Y cuando vio a aquellos cambistas que estaban haciendo negocio en la iglesia, agarró y los celos de tu casa me consumen. Mantener la doctrina de Jesucristo y los apóstoles es fundamental dentro de la iglesia. Y luego, adoradores en espíritu y en verdad. No nos interesa solo que cantes bien, que afines bien o que hagas algo, un trabajo bien, ni que barras bien. Dios busca adoradores en espíritu y en verdad, porque esos son los que el Padre busca que le adoran. Reconoce tu llamado es bien importante y poder entender, mi querido hermano. No es cosa entonces de credos, no es cosa de principios humanos y filosóficos. Esto es espiritual, la iglesia es espiritual, la iglesia es viva, la iglesia es, lleva un proceso de parte de Dios que no fue una idea casual de los apóstoles, sino que estaba fundamentada precisamente en todos esos principios de unidad espiritual. Amén, hermano. Si no hay unidad, como dice el título de la enseñanza, si no hay unidad, no hay iglesia. La unidad es sumamente importante. ¿Cómo está la iglesia de Houston? Júzgate tú, yo no vengo a juzgarte, pero como tengo oídos y ojos, y Dios nos ha dado discernimiento para poder entender los problemas de cada iglesia. Creo que nos falta unidad, hermanos. Y ahora lo digo así, de frente. Necesitamos más unidad dentro de la iglesia. Unidad entre los pastores, entre los dos pastores. Necesitamos que esos dos pastores sean uno. Eso es difícil, hermano. Porque es fácil cuando hay un solo pastor, es patrón ahí de todo. Pero cuando hay dos, la cosa se pone así, mera rugida. En la iglesia central somos cuatro pastores. Imagínense ustedes. Uno más joven, otro más viejito y otros ahí en medio. Unos con algunas capacidades, otros con otras capacidades. Pero le damos gloria a Dios porque hemos encontrado esa unidad espiritual. Y la iglesia está caminando con cuatro hombres débiles. Y él dice, ¿y por qué cuatro pastores? Cuatro fueron los que iniciaron el apostolado de la iglesia. Amén. A veces cuando hay un solo pastor es peligroso. Se ensoberbece, se vuelve prepotente, abusivo, mal encarado, exige derechos. Pero únanse, pastores. Diaconado de la iglesia, únanse. Obedezcan a sus pastores. De verdad, obedézcanlos. Les conviene. Pueblo, sujétense a las autoridades que Dios ha establecido. Y pueblo, sujétense los unos a los otros. Porque eso es bendición para ustedes, para la iglesia. Para que más gente venga y pueda decir de verdad, esta iglesia es diferente. Esos hermanos, ¿cómo se aman? Pero y si nos codeamos, nos hablamos mal uno de otro, hermanos, estamos en problemas, de verdad. Yo pregunto, ¿cómo te sientes en cuanto a tu unidad dentro de la iglesia? Respóndelo tú. Yo no voy a poner el dedo a nadie,